El nearshoring, que es como se le ha dado en llamar a este fenómeno, es muy importante y para un país como México parece que mucho. De esto vamos a hablar con alguien que ha estudiado el tema, que ha hecho algunas declaraciones recientes en México, planteando que nuestro país no capta ni el 10% del potencial que tiene con el nearshoring. Me refiero a Julio Escandón. Julio es el director de Grupo Financiero Base y le aprecio mucho que esté aquí, pues para hablar del tema. Julio, gracias por tomar la comunicación y hablar en el programa.
Gracias, Carmen. Encantado de estar aquí. Buenas noches.
Seguimos tus declaraciones recientemente y por eso te invitamos. Y te pregunto de entrada, ¿cómo se entiende el fenómeno? ¿Qué cosa es el nearshoring y qué potencial tiene México? Pero para empezar, ¿qué cosa es esto?
Bueno, el nearshoring básicamente es una relocalización de empresas extranjeras que están llegando a distintos países para aprovechar oportunidades con los principales socios comerciales de los tratados de libre comercio. En el caso de México, dado que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la cercanía que tenemos con Estados Unidos, se ha vuelto pues un lugar muy importante y estratégico para empresas extranjeras de colocarse, de traer plantas para hacer exportaciones a Estados Unidos con la ventaja del T-MEC. Este fenómeno, pues lo tenemos viendo en los últimos 5 años. Particularmente inició, recuerdo, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que la empezó Trump. Y eso fue muy importante porque lo que hicieron los chinos fue reconsiderar sus plantas de producción y empezar a pensar en México como un destino de inversión muy importante, aprovechando evidentemente las tarifas reducidas en las exportaciones desde México al principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos.
Ahora, dentro de las declaraciones que dijiste hace unos días hablando del nearshoring, decías que México no capta ni el 10% de su potencial. A ver, cuéntanos de esto.
Sí, los datos que tenemos es, por ejemplo, México recibió como inversión extranjera directa, con base en información del INEGI, alrededor de 32 mil millones de pesos de todas partes del mundo. Lo comparamos con la inversión extranjera directa que recibió China el año pasado, que son 320 mil millones de dólares, pues es el 10%. Y eso es solamente China. Imagínate si lo comparáramos contra otras inversiones en otros países. Me refiero a que hay una gran oportunidad. Se está aprovechando la oportunidad, pero no el potencial al 100%. Por diversos factores que podemos comentar más al rato, creo que México se ha vuelto un destino importante, por lo que decía, de la cercanía con Estados Unidos, con el T-MEC firmado. Sin embargo, el potencial no lo vemos que se está aprovechando al 100%.
Bueno, mencionas a China. Aquí hay un tema, por supuesto, con los Estados Unidos que está, pues, digámoslo de esta manera, a disgusto por lo que significaría la posibilidad de que China desarrolle negocio en México pensando en llevar productos hacia los Estados Unidos, sorteando circunstancias para aprovechar el T-MEC de manera indebida, perfila a Estados Unidos.
No, realmente no es de manera indebida y de hecho nosotros tenemos clientes con los que operamos y a propósito te comento que tenemos alrededor de 200 clientes asiáticos con los que estamos ya trabajando y hemos hecho contacto con más de 400 clientes, varios de ellos chinos. Y lo que hacen es poner una empresa nacional, a final de cuentas una empresa mexicana, 100% mexicana, con la ley mexicana. Aquí se produce con base en lo que se establece en el T-MEC y se exporta siguiendo las reglas de exportación del T-MEC. Entonces no hay nada ilegal atrás de ello, es simplemente una manera estratégica de colocarse este tipo de empresas.
Bueno, estamos hablando de este fenómeno. Es una, para algunos, llamada ventana de oportunidad para estos países que, como México, pueden recibir este tipo de inversiones. Tampoco se puede decir con precisión, pero es una ventana de oportunidad por siempre, con un plazo más o menos identificable. ¿Qué dices?
Yo creo que ahorita, lo que he visto en los últimos 5 años es que se ha abierto esta gran oportunidad. La diferencia del mundo globalizado que teníamos hace 15 años, por ejemplo, a un mundo globalizado, pero por bloques, creo que lo hace más atractivo para México. La ventana de oportunidad, yo lo que he visto es que las empresas que tienen interés de llegar a México lo están pensando con una inversión de 30 años, no están llegando con plantas menores o con inversiones pequeñas. Generalmente hay inversionistas atrás que quieren diversificar sus fondos de inversión y, por ejemplo, entran a una planta alemana o china, coreana, y su inversión es para 20, 30 años. Una vez tomada la decisión, es muy difícil que la empresa salga. El tema es que se tome la decisión y que inicie la inversión y se quedan aquí por mucho tiempo. Si viene una revisión del T-MEC en el 2025, eso es algo bien importante que todos los inversionistas están revisando. Seguramente habrá algunos aspectos que los tres países van a tener que platicar. Pues hay un factor muy importante a considerar este año, que son cambio de elecciones presidenciales tanto en México y Estados Unidos. Y ese es otro factor que también los inversionistas están considerando para sus decisiones.
¿Cómo conducirse desde un país? Estamos hablando de México, pero un país, cualquier país que estuviera en esta circunstancia, para efectos de recibir inversiones, pensando en factores como el medio ambiente, derechos laborales, elementos que deben ser contemplados, el libre comercio, elementos que deben ser contemplados como país en su conjunto, y el país tiene que ver con gobierno, iniciativa privada, organizaciones diversas. ¿Cómo debe planearse, concebirse, asimilarse y procesar las cosas?
Pues muy buena pregunta, Carmen. Yo creo que lo primero es una estrategia bien definida de país, ¿no? Una estrategia, un plan económico para el país, de lo que quieres económicamente como desarrollo en los próximos 20, 30, 50 años. Y por lo que estoy comentando de estos efectos geopolíticos, creo que es muy importante esta definición, no solo a nivel gubernamental, sino con el apoyo de la iniciativa privada, ONGs, etcétera. Pues un aspecto fundamental que creo que es muy importante a considerar es la promoción de México en el exterior. Nosotros como grupo financiero lo hemos hecho. Tenemos, como te decía hace rato, pues tenemos células trabajando en Asia. Mandamos también expediciones a Europa para dar a conocer a México, para dar a conocer las ventajas del nearshoring en México. Y sí sería muy importante el apoyo del gobierno federal para este tipo de iniciativas. No sé si recuerdes, ProMéxico definitivamente desapareció. Ya no tenemos ese aliado con el que contábamos y creo que es muy importante que para los próximos años el gobierno federal considere ese tipo de iniciativas de promover la inversión extranjera en México con el apoyo de la iniciativa privada y los distintos sectores.
Para el público que nos está siguiendo en otros países, ¿qué cosa era ProMéxico que desapareció en este gobierno?
Básicamente, ProMéxico era una entidad del gobierno federal que promovía la inversión extranjera en México. Hacía ver, digamos, salían a distintos países los funcionarios y hacían ver las ventajas de estar en México. Como tú decías, ventajas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de recursos, que es algo muy importante, recursos naturales, recursos humanos. Ese tipo de aspectos, pues no se conocen realmente a nivel exterior o no se conocen a detalle. Además, cuando va un representante del gobierno federal a hacer una visita con inversionistas extranjeros, pues da seguridad. Al final del día es algo bien importante para ellos escucharlo de viva voz, tener ese contacto y evidentemente, pues cuando toma la decisión de hacer una exploración en México, si van a poner una planta en México, pues tienen que revisar todos estos aspectos y generalmente se asesoran con despachos legales, con despachos fiscales, obviamente con bancos para saber cómo es el proceso de hacer pagos, etcétera. Y creo que en ese sentido hemos dejado de ir dejamos de ir una gran oportunidad con este tipo de entidades para dar a conocer a México y las ventajas que tiene México en esta geopolítica y la cercanía con Estados Unidos.
Déjame, Julio Escandón, hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo. Hablando del factor gobierno, bueno, ya mencionaste que se desapareció ProMéxico y que debería ser buena idea retomar alguna iniciativa parecida, pero también está el tema de los estímulos fiscales Desde México se anunciaron, pues hace no mucho tiempo, estímulos fiscales precisamente para favorecer este fenómeno del reshoring. Después de la pausa, cuéntame de esa parte de la historia. Volvemos. Bueno, seguimos conversando con Julio Escandón, el director general de Grupo Base, sobre el nearshoring. Hemos puesto la atención en México porque parte de tu análisis obviamente tiene que ver con la realidad mexicana y con la posibilidad mexicana, en este caso, bueno, pues en una especie de subregistro de lo que podría ocurrir con las inversiones extranjeras en México. Yo te decía antes de irme a la pausa que el gobierno mexicano en algún punto anunció estímulos fiscales importantes para promover esta inversión extranjera y pues aprovechar el momento respecto al nearshoring. ¿Qué me dices de esto?
Yo creo que fue una buena medida en su momento. Creo que fue un buen inicio. Me parece que falta profundizarla. Al hacer nosotros el estudio, estaba muy dirigida a la zona sur, sureste. Evidentemente, pues es una zona importante por desarrollar y donde se requiere más inversión extranjera. Creo que al final, como te digo, un buen inicio. Sin embargo, creo que requiere, lo que te decía, mayor ejecución, promoverla, no solamente escribirla y sacarla en el diario oficial, sino irla a promover al extranjero. Y al final del día creo que también es importante escuchar al inversionista extranjero, porque al final del día los capitales internacionales toman decisiones no solamente en función de cuestiones fiscales o cercanías, sino también otro tipo de aspectos como seguridad, acceso a mano de obra, infraestructura, me refiero por ejemplo a agua, electricidad, etcétera. Y puede ser que en ciertas zonas del país estos factores cambien y el estímulo fiscal no necesariamente sea el último o el factor definitivo. Creo que valdría la pena reconsiderar o replantear este tipo de esquema y política gubernamental a nivel nacional, que incluya a todos los estados y que al final la decisión del capital internacional sea en función de donde tenga mayor rendimiento y que el capital internacional tome sus decisiones, porque al final del día, pues no estamos solos, o sea, al final del día estamos compitiendo contra otros países que están promoviendo activamente a sus países. Tenemos el dato, por ejemplo, Vietnam ha crecido más de 200% la inversión extranjera directa. En Polonia han crecido casi al 100%, y eso que son países que no tienen firmados tratados como los que tenemos nosotros en México.
En el ejercicio de revisión, ¿de qué depende si tuvieras que enumerar cosas?
¿Este ejercicio de revisión te refieres a los estímulos fiscales?
En general, estímulos fiscales como un factor, pero en general, ¿de qué depende que pues inversionistas puedan llevar a un lugar o a otro precisamente sus inversiones?
No, pues muchos factores. Creo que, a nosotros nos preguntan mucho, por ejemplo, temas evidentemente de seguridad, tanto seguridad jurídica en cuanto a sus inversiones, es decir, que no cambien las reglas del juego de la noche a la mañana. Pero eso de alguna manera creo que ya lo traen identificado, o sea, como que son aspectos que a nivel internacional se conocen. También hay preocupaciones sobre la seguridad física de las personas a quienes van a enviar como ejecutivos, directivos o gente de planta, etcétera. Hay mucha preocupación sobre ese tema. Nos preguntan mucho, y más que preocupación, nos preguntan mucho porque no hay mucha información sobre el acceso a infraestructura, lo que te decía de electricidad, agua. Escuchan que hay temas en México sobre estos aspectos, y pues para la decisión de una empresa de poner su planta en México, no tener información sobre eso, pues es fundamental. Y voy al tema fiscal. Puede haber incentivos fiscales muy importantes, pero si no va a haber este tipo de acceso a infraestructura básica o va a haber temas complicados como seguridad, pues yo creo que las empresas se lo van a pensar dos o tres veces, ¿no?
Estamos hablando de una competencia internacional, digamos, de ciertos países por la inversión que derivaría de esta circunstancia conocida como el nearshoring. Después de la pausa, Julio, seguimos hablando del tema y pregunto cuáles serían las prácticas internacionales que se han destacado especialmente en estos últimos pocos años que tú destacarías. Pues esto, para conocer qué tipo de legislaciones o qué tipo de incentivos o qué tipo de cosas específicas te han llamado más la atención. Volvemos con esto, si me lo permites. Bueno, estamos en la parte final de esta charla con Julio Escandón, el director general de Grupo Base, hablando de este fenómeno de nearshoring. Y bueno, pues invitamos a Julio, como decíamos, por las recientes declaraciones que hiciste acerca de nearshoring en México. Y me quedé con la idea de, bueno, en la revisión que se puede hacer sobre el tipo de medidas o de prácticas o de decisiones que se han tomado en los últimos años, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención para promover o para atraer esas inversiones en los países que estarían en el circuito de ser favorecidos con el nearshoring?
Pues mira, lo que he visto como práctica internacional, y también te puedo decir que creo que a nivel estatal, o sea, algunos estados en México han trabajado mucho en esto, es hacer células, o sea, trabajar en equipo con con distintos participantes como bancos, como despachos de abogados, despachos fiscalistas, laborales, etcétera, para que estas células vayan al extranjero, den a conocer a México de 360 y expliquen a los inversionistas las ventajas que tendrían de ponerse en México. Invitarlos, de plano, invitarlos a venir a México, conocer, ver facilidades, ver cómo estamos desarrollando zonas para parques industriales, naves, la capacidad que tenemos de generar exportaciones para Estados Unidos. Creo que esas serían las mejores prácticas. Nosotros en Grupo Base lo hemos estado haciendo en los últimos años. Nos ha brindado muchas oportunidades, hemos crecido de manera muy importante. Y yo invitaría pues a los gobiernos estatales, al gobierno federal, a los distintos participantes a trabajar en este tipo de células y promover a México de la manera en que lo están haciendo otros países que tienen este tipo de resultados.
¿Algún producto o productos o servicios en especial son los que estarían más susceptibles de ser parte de estas inversiones extranjeras en países como México?
Pues mira, lo que yo he visto es que, como toda competencia, la velocidad, agilidad y transparencia, ¿no? Pueden ser productos financieros, pueden ser productos, digamos, para la apertura de un acta constitutiva ante un notario, puede ser, no sé, la renta de alguna nave industrial. Todo eso, si tú das, simpleza, agilidad y transparencia, las decisiones van a ser casi inmediatas. Nosotros en Grupo Base lo que ofrecemos en estas células de trabajo es precisamente eso. Nosotros abrimos cuentas bancarias en cuestión de 2 días, a diferencia de la banca tradicional, que se puede tardar varios meses, y hacemos transferencias internacionales en cuestión de segundos, 24 horas. Es decir, nosotros ofrecemos, si una empresa quiere hacer su pago desde Asia a México para pagarle al notario y tener su acta constitutiva, pues podemos hacer el pago en cuestión de segundos con total transparencia en el pago internacional. Esa es la clave, eso es lo que están buscando los inversionistas internacionales. Y a nivel internacional están desarrollando, es un hecho que no solo el sistema bancario, las fintechs están trabajando mucho también para esto, para generar agilidad y transparencia en las decisiones. Entonces, definitivamente, la competencia está a la par y nosotros tenemos que ponernos las pilas si queremos aprovechar ese potencial que estaba hablando, que podría representar, según nuestras estimaciones, un crecimiento para México del 3.5, casi 4% para los próximos 5 años en el PIB.
Pues vaya dato, con esto nos vamos, Julio. Gracias por estar aquí para hablar del tema y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen. Hasta luego.
Gracias, Julio Escandón, director de Grupo Base. Y bueno, pues ahí está este fenómeno, el nearshoring, y seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.